Voy a empezar con un inédito. Yo escribo en la revista Mu, de la cooperativa La Vaca. Esto salió este mes y empieza así una poesía que se intenta gigante de meses. Hojarascas. Se me notan las hojarascas. Tienen nombre y apellido. Rebotan en el viento de este país que duele. Y mientras hago un paso pegadito al otro, a las hojarascas le brotan rostros y yo trato de no pisarlas. Furioso ejercicio la de no pisarnos la memoria, la de ir caminando ante el triste sonido de alguna que el viento pillo nos puso en el taco o que cayó en medio de la alcantarilla y no nos dimos cuenta. Quiero acordarme de todas, tener todo este otoño para arrinconarlas en el nido de mi pecho traba, que le harán la cuna que le fue negada. No sé otra cosa, país, escribir, cantarles e insultar enrojecida con mi tono insolente de marica, con mi caja de perdidas resonancias, con mi taco de suburbio y de andanzas. No sé otra cosa, repito, y no sé siquiera si ya alcanza, porque la invasión de langosta se abalanza sobre el poco pan solidario que nos queda, y es verdad que eso duele a todos, pero resulta que somos nosotras las que siempre ponemos las muertas, y una va dejando la paciencia cada vez a más distancia, a más distancia. Bueno, gracias. Algo tenemos Rosario y yo. Shh, no le cuenten a las otras provincias y a las otras ciudades. No le cuenten a las otras ciudades. Yo elegí Rosario para presentar el disco y elegí un miércoles en el medio de millones de viajes porque estaba buena la excusa de venir, porque este año nos había dado por agenda venir y necesito venir. Y me sorprende también este ciclo maravilloso, estos poetas maravillosas, estas poetas también maravillosas, y este público. Me invitaron, me llama Jackie Casais y me dice, Susi, se va a hacer un libro que se llama Nunca seré poesía, obra poética de Ricky Espinosa, y queremos que estés, seas parte. Y yo digo, yo no conozco a Ricky Espinosa. Me lo digo con pudor, no con vergüenza, lo digo con pudor, no conocía a Ricky Espinosa. Digo, no puedo escribir de alguien que no conozco. Entonces me dice, Jackie, tómate una semana, por favor, Susi. Mira, escuchá los discos, escuchá las notas, lee las poesías inéditas de Ricky, después me contestás. Y ahí estaba yo en la vorágine de esa semana, espinosiana. con la sensación también de que somos contemporáneas de muchas cosas que se nos esquivan, porque este sistema hace eso, que pasen por el costado muchos y muchas que estemos destinados a no encontrarnos, porque capaz que el quilombito sería otro. Y en el medio de eso estaba cuando una traba muy jovencita se filma con su camarita y sube a su Facebook cantando con su guitarra una canción de Ricky Espinosa. Y yo dije, tengo que escribir sobre Ricky Espinosa. Y acá está lo que mandé, parte de esta colección. Una traba se filmó cantándote. No eligió a Madonna, Ricky. Te cantó a vos en su marica guitarra. ¿Será que hay algo punk en ser traba? ¿O hay traba en tu lirismo ahogado punk? No lo sé. Lo ando buscando saber en cada grito tuyo y no lo sé, en cada auto que para y se levanta la traba y tampoco lo sé, en ese roquerito que me dice después de hincarme su boca hambrienta en mi entrepierna que mejor salgamos separados del hotel por si lo ven sus fans o su mamá. No lo sé, Ricky. Violeta Parra es más pan que todo ese caretaje auspiciado por Coca-Cola. Ella Ella también desafinaba sus melodías. Ella también jugó a fugarse de este loquero. Ella también se pintó de ácido la ternura. Su ventana fue una carpa de circo. Tan traba la Violeta. Huyendo de ser tan correcta, tan espinosa la Violeta, como cada una de las que andamos descalzas en medio de la neblina o con el taco bien aguja para desgollar a la gilada. Este es de Relatos en Canecalón y está dedicado a mi hermana, a mi amiga Marlene Guayar, y lo quiero volver a leer. Y si no saben quién es Marlene Guayar, salgan a buscar quién es. Porque mucha gente todavía no sabe quién es Marlene Guayar, quizás tengamos el presidente que tenemos. Impresión. Veo tu habitación revuelta de nuevo, siento las sombras en tus ganas. Cuesta este mundo, ya lo sé. Cuenta transitarlo en horas donde el precio es todo, o como aquella marica española decía, que ni siquiera es el cencerro de oro lo que todos buscan, sino el oro que lleva el cencerro de oro. Me impresiona verme contarte algo que me dijeron en los 80 y yo todavía creo. Impresiona la dimensión que tiene el sueño, que tiene el poeta loca, que transmuta desde aquel tiempo. Y ahorita está sentadita entre las dos y este cafecito frío y seco que nos acompaña en la descarga que hoy nos hacemos. Y sin embargo duele sentirse sola otra vez. Otra década sola más. Aunque peleemos el brillito del sol que nos toca y merecemos. Y ahí se reiría la poeta loca de vuelta porque... cuando se te junta mucha gente como barro en las zapatillas, también impresiona, ¿qué no? Sobre todo cuando al final sos vos la que siempre impresionás. Y la nena de mamá que te hizo de amiguita después te saca las cuentas y le debes el jabón del baño, el pancito que puso en la mesa, ¿o qué te crees? Que está todo bien con el lumpe cuento de la que vive un momentito de locura hippie, pero después ella finalmente querrá su embarazo y su chongo entrándole por la puerta con el sueldo y querrá unas tías que la visiten y entonces vos volverás a ser esa traba sucia de nuevo, pelagato, perra de a ratos que habrá que esconder de nuevo en el placar o tener lejos. Y no es chiste, ni exagero, sobre todo cuando te dicen, ¿qué onda vos con los chongos? Y en realidad te preguntan solo por el propio chongo. Tan celosas y capitalistas. Y el peligro siempre será eso. Antes que nada, vivir chato. Pero eso no lo saben, amiga. Vivir pobre, pero eso ni lo vislumbran, nena. Ese paraíso solo lo viven de prestado. Miserables que son y miserables que andan, contando todo lo que dieron. ¿Hay algo más mediocre que tener en cuenta todo lo que damos? Pero no, che, después de todo, una labura. ¿Y vos qué haces de tu vida? ¿Qué proyecto tenés? Cuando se terminen las vergas que te entretienen las horas, ¿qué onda con vos? ¿No pensás en tu vejez, en una vida más segura, en guardar plata? Y ahí impresiona que te quieran pensar el futuro, ellas que tienen tan pedorro el augurio de la felicidad en su propio presente, ¿no? Ellas que ya les vas notando la vena que les crece y les hace una vieja chota más del montón, mostrando la foto de las vacaciones en la costa con el nietito mayor. Más sí. A la mierda también con ellas y su cuentito de frutillitas. Que se laven las culpas y las ladillas en el mismo fuentón que lo han hecho sus abuelas y sus tatarabuelas. Y que nos dejen así bien intranquilas. Sigamos aves putas nosotras volando, sigamos. Que estos reptiles queden bajo nuestras sombritas si pueden. Y haceme el favor con estas dos cosas que te voy a pedir. Prepárate urgente otro café y ordená de una vez por todas esa habitación. Muchas gracias. ¿Pasaron los 15 minutos? Madres y abuelas trabas. Hay madres y abuelas trabas de pañuelo blanco. Giran en el conurbano alrededor de la pirámide de un bicentenario a donde desaparecidas todavía vamos. Sin estado de derecho ni estado de gracia, solo la ronda de esperar el auto que frene y que tire esos pesos mugrientos para pagar la pensión. Rodar, rodar, siempre rodar más. Traba de huellas. Lejos de la binaria calma de la tele en casa y esa santita idea de mesitas floreadas. A este desfile vamos sudacas armadas de la nueva idea, con carteles con la foto del chico con nombre de nena o al revés. Esa bandera que no siempre la cargan los militantes, que tan a la izquierda les da vergüencita de derecha llevarla. Tan padrecitos de familia que son a la final. Con hijos como Dios quiere y manda a la final. Eso sí, todos con nombres de varones de la revolución. No toques eso, Fidel. Saluda a la tía Camilo. Pero lejos de semejantes mariposonas andanzas, que las ideas no entran por el culo, mi niño. Maricona nunca, Marx. Eso es burguesa debilidad, compadre. Si supieran que al final, siempre al final, hasta seguro que se animan al roce traba, al salivoso tacto traba, al devenir húmedo traba, bajo el mantel, a oscuras, subte. No vaya a ser que los cumpas se enteren de esta ganga de Eros equivocada. Por eso, a esas banderas las llevamos solas, con las madres y las abuelas de la deshonra que todavía es constitucional, aunque nosotras sí les hagamos número en sus tantitas marchas de la, por cierto, gloriosa libertad. Una es teatral, así que esto nació ahí del escenario, de reírnos. Yo hoy no tenía muchas ganas de reírme, ¿no? Sobre todo con el último decreto del sorete este, que... Sí, yo no sé qué estamos esperando para salir. Yo no sé qué estamos esperando para salir. Lo digo en serio. Como la otra vez dijo alguien, estamos esperando el primer muerto. Debe ser el primer muerto heterosexual que están esperando, porque a nosotras nos siguen matando, le digo. Les aviso. No sé qué se está esperando. Para que no nos saquen la risa. La risa es un cajón repleto de manzanas listas a repartir, que se comen como naranjas, que de verdad son solo peras con gusto a frutilla, que te la venden como si fueran uvas. La risa, esa mueca dolida al revés, no detendrá la guerra de Irak, pero construye astuta momentitos de paz donde las fieras se calman ante el primer chiste. La risa, esa mina puta fina, ese guarro de salón, ese tic rodante de feria. La risa tan loca busca enfiestarse con cualquiera, pero solo se entrega al mejor, ese que diamante se encuentra en sus tetas carcajeantes de sol. La risa pagana lleva el pelo hasta la cintura, hace rucucu de estrellas en tu corazón. La risa macoca, batata y ninina. La risa se monta, bush y avidela. Le hace pito catalán al más facho y al más careta y le baja la bragueta al papa y logra ponerle el condón. La risa les lutiera o bizarra, puerca gorda repleta de estrías y estrellas. La risa, esa erupción, ese grano en el culo, ese finísimo eslabón que hace de la humanidad una promesa de niños y niñas divertidos y soñadores. La risa callejera llena de estandarte de que nos quieras, de que mejor es reír que llorar. O al menos riamos a moco tendido mientras la lágrima se hace hipo que ahí vienen los pedos para ser mejor. La risa esa de toda el aula tentada en plena clase de álgebra, la que no tiene preceptor y fuma en los baños o en tu cara, se ríe de vos con vos para vos contra vos para que te abras. La risa esa que no eso es, no necesita de malas palabras o las dice todas juntas. Y si no hay más, las inventa. Y oleme el barral que lo tengo frotado de tanta manía. La risa traba y estraba. Es una reina de corona argenta, subdesarrollada, bárbara, perra, morfa, torcazal, rebelde y con rímel, guardilla, cara lavada. La risa, bruja perseguida. En la Inquisición le cortaron sus nalgas. Hace más de 30 años le tajaron el rostro. Todavía no le dan toda la palabra, no vaya que despierte grises, despierte sabia y alumbre el enema que el poder prepara. La risa percanta que toca el violín en el tejado de tu desolación mientras Pepe Biondi suena cornetas para que te desentristezcas. Y Pepitito Marrone le da patadas en el traste a Juanita. Che, que no le rompa las bolas, que no vivió tanto para que le adoren sus cenizas. Déjenlo libre en cualquier circo de barrio con la risa, que esa sí que la chupa bien. Y además te hace unas milangas que ni te cuento. Que con lentejuelas te inventa un cielo que no llueve nunca. Y si llueve me cago en todo, pero nunca en el dios de la risa. Ese que lo puede todo y te abraza siempre en Giribón, en Rusia, en Rosario, en cualquier planeta. Planeta de risa que te haces pis de tanto reír y al final te dormís tranquilo como cuando de chico se hacían morisquetas y detrás de eso siempre estaba el amor. La risa sin dientes, caliente, picante, con ritmo. Tu risa, que también nos llena la gorra y nos justifica el salario y los desprecios. La risa comodín impuro, faso que le metan cualquier cosa y le salen pitadas que son el rostro de Olinda Bozán que te mira y te da una risa. La risa gobierno que quiero, paraíso que busco y muchas veces desencuentro, permiso de juego, gesto de loco, pensado remate, acróbata que baila entre los tacos de Betiana Blumen esperando la carroza, o es chica de blanco, gato negro y guaso, se hace chelsomina en la estrada, o anda anónima por las calles en cualquier gil que sueña con la pinta de Carlos Chaplin. No voy a decir que el texto último que leyó Mauri es todo mentira. Solo voy a decir que yo no hacía los petes. Pero voy a leer, me dijeron que podía leer covers, ¿verdad? Sir, covers, covers. Yo no soy performer, por favor. Soy actriz, no soy performer. Les digo, no, pero les digo a todos los que dicen que soy performer. Performer. Esto escribió Mauricio Martínez Sasso y me encanta leer en todos lados. Me encanta cómo escribe Mauri. Un bulto ideal. El día en que Axl Rose dejó de ser un póster en la pared, yo cumplía 12 años. Me sentía a merced de la bidimensión de una calza blanca con un bulto exacerbado. En aquel entonces la gloria se asemejaba a pajas con dedicatoria Yanquilandia. Con la ficción de semen que desgranaba, jugaba a ser las estrellitas de la bandera y los rincones de la casa me habilitaban la bélica expresión de cantar Don't cry, don't cry. En calzoncillos rojos y azules, mientras miraba por la ventana la planta de mandarinas que caían de la misma manera que cada uno de mis sueños Disney. Papá, ¿qué es un bulto? Le pregunté una tarde cualquiera. Cuando uno se muda, hace bultos. Prepara bultos, traslada bultos, para luego desarmarlos en otro lugar. Muy firme y convincente la voz de la autoridad adquirió una definición. Ah, bueno. Me fui a buscar otras respuestas, obviamente. mamá, ma, como al pasar, ma, ma, ¿qué es un bulto? Hijo, hay bultos y bultos. Búscalo en el diccionario. Siempre se lo voy a agradecer. Me enseñó a buscar y ahí me perdí para siempre. Y lo busqué en el diccionario, lo busqué. Volumen o tamaño de cualquier cosa. Interesante, ¿eh? Imaginé entonces que algunos bultos producen placer y otros solo fastidio. Que algunos son ideales y otros son letales. Pensar que el cura Enrique de la parroquia del pueblo siempre me decía, no hay que esquivar el bulto, hijo. Supongo que no tenía la capacidad de ser tan metafórico el curita. Una tarde me pidió que le ayudara a quitarse las sotanas y todos los trapos que lo escondían. Me impactó ver que usaba unos calzoncillos largos, blancos como las nubes del cielo, que le exigían el bulto. Pero interesante bulto, que se agrandaba mientras yo se lo miraba. No solo lo miraba, imaginaba ponerle una peluca de cabellos largos, rubios, con una vincha, ceñirle los calzones para que se parezca una calza blanca, sacarle una foto ampliada y colocarla en el lugar del que se fugó Axl Rose. Esa noche volví a mi casa con 12 años. La noche también tenía 12 años. Miré la pared de mi cuarto, vacía, había que llenarla. Había que llenarla. Lloré. La almohada me cantaba, don't cry, don't cry. Aún hoy no sé por qué lloré. No sé si porque el primer bulto grande que veía real era el de un cura, o porque no sabía cómo hacer carne mi deseo, o porque Axl Rose no quiso ser mi primera vez y se fugó de la entrada a la adolescencia. Y claro, pues lloré, lloré tanto, tanto, que apagué la mesita de luz y soñé con una biblioteca gigante, desnuda y vestida de una exquisita diversidad de diccionarios. Mauricio Martínez Sasso. Muchas gracias. Bueno, me voy con un texto. Sin Fernet no puedo. Hace falta un Fernet. Gracias, mi reina. En serio me voy en este texto, ¿eh? Me voy. ¿Otro cover? Antes. Porque yo, si leo este, me tengo que ir. Qué feo cuando me digan, ya, ya, andate. Qué feo ese momento, no quiero preguntar. El viajar es un placer, diría un filósofo. Heterosexual. Che, qué bajón el mundo que han hecho. Les quiero decir a los heterosexuales, ¿eh? A ver si se pone. Nos dan una semana las trabas, ¿no saben cómo se lo devolvemos? Mejor organizado, mejor distribuido. Nos dan la clave de todo. ¿Sabes cómo? El viajar es un placer. Voy a Chile y conozco a esta hermosa traba sudaca, Claudia Rodríguez. Cuerpos para odiar, su libro. Búsquenla a Claudia. Hay que traerla a Claudia también. Autogestionando su libro también. Las travestis somos iguales que las mapuches del campo. Igual que las mujeres antiguas que aprenden de las abuelas cómo se hace el pan. Nosotras aprendemos hablando con las viejas a pensar lo que tiene que ver con el cuerpo, sobre el deseo, que es lo mismo que aprender a ver. Ver, por ejemplo, que en el campo las lechugas también tienen deseo del sol y lo persiguen hasta que logran que las bese. Las travestis somos igual que las mapuches, que no necesitábamos ni leer ni saber escribir para entender el mundo. Nos bastó con nuestra imaginación hasta que comenzaron las matanzas.
Basta, me voy.
Hay que marchar en Ni Una Menos. Tengo que ir a marchar en Ni Una Menos con la colectiva Luana Berkin. Acá en Rosario también, vamos que va.
Gracias, mi amor.
Tenemos consignas nuevas. Sin trabas no hay ni una menos. Sin las trabas no hay ni una menos. Libertad para Belén. Libertad para Belén, obvio. Sí. Sí. Voy a volver, parece que vamos a hacer como el estreno de un mediometraje, ¿no? ¿Parece? Tenemos que arreglar las cifras. Estamos ahí medio duras en el arreglo económico, pero la autogestión está dura, amiga, acá. Iba a decir millones de cosas. Agradecerles en serio, con todo el cariño, todo el amor. Invitarles a que pensemos también un mundo inclusivo, que también... Así como nosotras empezamos a hablar, yo lo digo en joda, esto de 99 poetas y una traba, pero tiene que ver también con ese mundo que no estamos, viste que no estamos en serio, porque en este momento estamos en la calle, yo lo digo siempre. Mis compañeras, mis hermanas no acceden a la belleza, ni siquiera que estamos gozando hoy acá, porque están paradas en la calle todavía, aún con ley de identidad de género, aún con cupo trans, que nunca va a ser algo que nos llegue a todas. Somos privilegiadas porque nos quisieron de chiquita, porque cuando pensamos una traba siempre la pensamos adulta, nunca pensamos un niñito, una niñita expulsada de su casa heterosexual. Yo les digo con cariño, con dulce y firme cariño, que repensemos estos modelos violentos, que es su sistema, no es nuestro. Nosotras no queremos entrar, capaz que se lee un poquito así, pero entiéndanos que a veces tenemos la torpeza de estar afuera y querer estar adentro sin imaginar qué heavy que es estar adentro, pero algunas podemos soñar de que hay otro mundo que también les invitamos a hacer otra cosa nueva, donde también haya poetas trabas por ahí, muchas, poesía que hable también desde otros lados y no solamente una poesía hegemónica heterosexual, porque también esa es la que conocemos. Para eso, para cuando nombren, como me dijo una vez un pibe que estaba con su novia, me dice, me amo la zamba, tocarla, pero cuando escucho la letra de una zamba nunca habla del varón que soy. Porque yo no puedo y mi amor, mi compañera sabe que yo no puedo y no hay ninguna zamba que hable de ese tipo que soy. Yo dije, bueno, hacela, amigo. Y me dice, no tengo por qué, no tengo los recursos, pero bueno, invita entonces a tus compañeros a que hablen de otras posibilidades también de ser varones, porque es heavy este mundo para todos y todas. Aunque nosotras, como las cucarachas, vamos a ser las únicas que vamos a sobrevivir. Lo lamento. Sépanlo. Vos también. Les quiero. Gracias. Y me voy a despedir con este texto que yo leo siempre al final, que necesito leer al final, que es un texto que me enteré la otra vez estando en Paraguay, que las chicas de Costa Rica cuando salen a hacer los scratches, porque a veces viste que hay dos nenas que se besan en un bar y al dueño del bar le molesta, entonces la invitan a retirarse porque le hace mal, porque es un lugar familiar. Entonces ellas se van y viene esta especie de comando guerrillero de minas y se le paran ahí enfrente. Y el dueño piensa que le van a hacer mierda a las vidrieras, pero ella lo único que van a hacer insolentemente es reproducir ese beso negado infinitamente. Y les puedo asegurar que los estúpidos violentos no saben qué hacer frente a la ternura. No saben, porque ellos esperan el piedrazo. Lo que no quita que sepamos también dar el piedrazo, obviamente. Pero ataquemos por ahí, porque los estúpidos violentos no saben de la ternura. Entonces, después cuando termina la sesión de besos, ellas leen este texto mío en Costa Rica, esa magia que tiene la virtualidad. ¿Viste que te decía? ¿Para qué escribir más libros si ya pasa con uno? Si con una poesía vuela, ¿para qué escribir más? ¿Para qué gastar en arbolitos? Me dijo una vez una. Beso, y con esto les beso a todos, con todo mi cariño. Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas. O elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui, sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros. Que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser. Y por eso te beso, los las beso, me besas y besaremos. Por eso, el beso. Muchas gracias.